Ondas del territorio. Una serie radial del universo FIPCAST. Es una iniciativa de la Fundación Ideas para la Paz en alianza con la Fundación Konrad Adenauer y producida por Canales de Comunicación. Esta serie reflexiona sobre qué se entiende por transformación territorial en el Urabá antioqueño y el sur de Córdoba, y qué papel cumplen las empresas, los funcionarios públicos y las comunidades en la construcción de paz, en especial en la implementación de los PEDET, una de las piedras angulares del Acuerdo de Paz.
Bienvenidas y bienvenidos al cuarto capítulo de Ondas del Territorio. Continuando nuestra reflexión sobre liderazgo y transformación territorial, este capítulo aborda la dimensión de la transformación de los imaginarios, que exige la construcción de nuevas narrativas. La transformación territorial de las zonas más afectadas por la violencia reclama nuevas formas de contar el territorio que ayuden a romper estigmas y a cambiar los imaginarios que dejó el paso de la violencia. Pues bien, acompáñenos a dar una mirada sobre la reconfiguración de los imaginarios sobre el Urabá y el sur de Córdoba y sus habitantes, con un énfasis en el empoderamiento de la mujer. Durante los encuentros que sostuvimos con funcionarios públicos, líderes empresariales y sociales, se llegó a la conclusión que cambiar los imaginarios que asocian tanto al sur de Córdoba como al Urabá con regiones violentas es una necesidad importante. La violencia y sus representaciones han permeado la forma en la que se percibe y se narra el territorio, pero hemos visto que la realidad es otra. Daniel Solano, campesino y líder del grupo motor en la subregión PEDET del Urabá antioqueño, manifiesta que aún persisten estigmas e imaginarios negativos del Urabá.
Si usted mira las estadísticas, el 52% de los desmovilizados de los grupos armados de la ley son de la región de Urabá. Entonces eso quiere decir que seguimos teniendo problemas, seguimos teniendo ese estigma negativo ante el mundo, ante la sociedad colombiana también. Y no se da simplemente porque aquí nos gusta la guerra, simplemente que el Estado nos ha abandonado en todos los sectores y no ha sido de forma incluyente. Y nosotros los campesinos hemos vivido tres conflictos a la vez. Uno es el de la guerra, otro es el del abandono del Estado, y uno del estigma de que los guerrilleros, los paramilitares, salen del territorio rural.
Ahora Jessica Otero, coordinadora de Sostenibilidad de Mineros, concuerda con que el sur de Córdoba suele estar asociado a imaginarios negativos. Sin embargo, sugiere que hay mucho más que contar.
La percepción que se tiene del departamento de Córdoba cuando no se es habitante del territorio es igual a zona roja. Violencia, asesinatos, conflicto. El que vive dentro del territorio, en este caso yo vivo dentro del territorio, si bien vivo en la zona urbana, conozco de primera mano cómo vive la zona rural. Y hay que decir y hay que reconocer que es cierto, la presencia de los grupos armados genera muchos hechos de violencia. Desplazamiento, desaparición forzada, se han desestructurado familias, hay mucho dolor en las comunidades, hay mucha desconfianza. Pero también es cierto que, digamos, dejando de lado ese factor, encontramos unas comunidades llenas de tanto potencial. El sur de Córdoba tiene tantos potenciales, me refiero a las personas.
Si bien aún persiste la presencia de bandas criminales y otros generadores de violencia, Carlos Palacio de la Corporación Red Urabá Joven desde Apartadó subraya la importancia de conocer y contar nuevas narrativas sobre el territorio.
Creo que las nuevas narrativas es esa oportunidad de escuchar esas otras versiones de la historia que no se han podido escuchar y representan, digamos, una oportunidad para contar esas nuevas historias y esos nuevos saberes. Creo que hoy Urabá es una nueva narrativa para Colombia y el mundo, de las formas de cómo acá se hacen las cosas y de cómo nos estamos pensando el desarrollo y lo que eso implica, digamos, para nosotros como nativos de estas tierras. Entonces, las nuevas narrativas son, digamos, esas nuevas oportunidades que tenemos para conocer esos nuevos liderazgos.
También desde Apartado, Yolfa Bustamante de la Corporación Mundial de la Mujer nos cuenta que la mejor forma de asumir el pasado de la zona es cambiar el presente y así dejar de percibir y mostrar esta imagen de territorio violento.
Nuestro territorio poco lo conocen, uno se sorprende con algunas salidas, pero que tristemente de pronto lo que más conocen es lo más malito de nosotros. Yo sumaría que a lo mediático, porque pues indudablemente el poder de la comunicación es tremendo, en lo personal, y lo asumo esta responsabilidad que adquiero en este momento con lo que voy a decir, siento que algunas personas que han podido salir del territorio y llegar muy lejos y que tendrían la oportunidad de mostrar cosas hermosas de Urabá, nos han victimizado, ellas mismas se han victimizado, a veces siento como que vivieran de eso. Y además de los medios, a veces siento que se regocijan contando y repitiendo y mejorando y perfeccionando la manera de contar qué fue lo que les pasó hace 30 años o hace 40 años. Porque también pensaba, como decía allí mi amigo Manuel, es que uno no puede cambiar lo que le pasó, o sea, lo que pasó, le pasó. Y en la medida que van pasando los años, va sintiendo cosas diferentes frente a eso que le pasó, pero uno, o sea, no lo puede cambiar, pero uno sí puede cambiar la actitud que asume frente a lo que le pasó.
Lorena Mazuera, presidenta de Fundares, es una mujer que trabajó durante muchos años en la policía. Ella, nacida en el Valle del Cauca, vino a esta región a trabajar en la fuerza pública. Desde su experiencia nos comparte algunos imaginarios negativos de Urabá y cómo cambió su percepción de esta región.
Somos de sitios donde realmente hay violencia, hay influencia de grupos ilegales, de narcotráfico, y que son sitios donde se nota demasiado la violencia, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, soy del norte del Valle del Cauca y allá se nota demasiado el narcotráfico. Pero cuando uno llama al interior del país y dice que es de Urabá, la gente se imagina que estamos aquí atrincherados y un poco de cosas que realmente no son así. La gente se imagina que en Urabá la gente anda aquí con una cosa que dice soy ilegal. O sea, yo no sé qué se imagina la gente en el interior del país, pero realmente no pasa. Y lo digo yo, que soy del Valle del Cauca, donde sí se notan muchas cosas. Y aquí, pues la verdad, no es así. O sea, no es así. Entonces, por eso hablamos de el imaginario actual violento, porque la gente sigue imaginando que Urabá es así.
Lela, lela, lele, lela, lela, lele, lela, lela, lele, lela, lela, lele.
Esta música nos traslada al Festival del Bullerengue, un evento que ha promovido el cambio de imagen de la región y la transformación del imaginario que se tenía de Puerto Escondido, un mágico lugar ubicado en la mitad del camino entre Montería y Apartadó. Desde allí nos habla Edwin Babilonia, líder comunitario de varios corregimientos, quien nos cuenta sobre los programas sociales y culturales que han dejado huella en este municipio.
Viene el azulejo, este huela lejos.
El municipio de Puerto Escondido se ha transformado más que todo en la cuestión de paz. Puerto Escondido no es lo que anteriormente decía la gente, que Puerto Escondido era un municipio inseguro. No, Puerto Escondido usted puede amanecer en cualquier parte disfrutando en sus playas, en el volcán, donde, en el río, sin ningún problema y no les sucede nada. Diferente a lo que ha cambiado Puerto Escondido, sí ha cambiado. Estos municipios son muy pobres, abandonados, sin vías, sin estos elementos que son para el turismo, pero sí tenemos más que todo la cabecera en su mayoría pavimentada, las calles, las vías hacia los diferentes corregimientos también están arregladas. Ahora mismo, si ustedes se dieron cuenta, al llegar a Puerto Escondido, está en proceso de pavimento desde Montería hacia la cabecera municipal.
Cambiar las narrativas del territorio implica resignificar los lugares y sus habitantes. Enilda Jiménez, representante legal de Suriquí Nature, relata cómo le gustaría que fuera contado e imaginado el Urabá.
Yo quiero que aquí la gente sepa que esto es muy importante porque aquí viven los jaguares, o porque aquí viven los manatíes, o porque aquí hay los canales prehispánicos que se los puedo mostrar, que son, están estudiados por la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Que son de pueblos precolombinos de 4 siglos, 8 siglos antes de Cristo, ¿cierto? Y que narran la historia de la ingeniería hidráulica, de pueblos precolombinos superpoderosos y de las historias de todas las comunidades que vivieron acá, de nuestra relación. Le decía a Felipe que, aunque pareciéramos estar en un perdidos en el mundo, este para mí es uno de los lugares más cosmopolita que yo he visitado. ¿Cierto? Pues no, es en serio. O sea, es el hecho de que lamentablemente pasa de forma irregular, pero aquí durante el año hay la migración asiática, la migración africana, la migración haitiana, que es la que tenemos ahora, ¿cierto? La propia migración colombiana, toda aquí se encuentran los Andes, el Pacífico y el Caribe colombiano. Esta es, en serio, esta es una esquina tremenda y se encuentran los océanos y se encuentran las dos placas continentales. Aquí todo se encuentra, ¿cierto? Entonces, un lugar en donde todo se encuentra, todos esos niveles, no puede ser más que un lugar extremadamente cosmopolita, ¿cierto? Y lleno de riqueza. Entonces, creo que esas son el tipo de narrativas en los que tenemos que fijarnos mucho, ¿no? En todo lo que histórica, cultural y biológicamente significamos para el mundo y significamos para nuestra propia región.
Jessica Otero, coordinadora de Sostenibilidad de Mineros, subraya la importancia de cambiar los imaginarios del sur de Córdoba.
Podría también sonar cliché, pero me sueño un sur de Córdoba sin tanta intimidación. Un sur de Córdoba donde las sonrisas de los campesinos y las personas cuando hacemos esas actividades de integración sea permanente. Donde se erradique ese miedo, donde se erradique ese reclutamiento de jóvenes, donde se erradique todo lo que gira alrededor del conflicto y de la violencia. Y podamos tener jóvenes profesionales en diferentes áreas, jóvenes talentosos, que podamos impulsar y dinamizar el turismo rural. Para mí eso va a ser una fuente de ingresos muy importante para el territorio, porque tenemos parte del Parque Natural Nacional Paramillo. Eso hay que sacarle mucho provecho y tenemos unos ríos, unas quebradas maravillosas. Entonces, de esa forma me visiono el sur de Córdoba, lleno de amor, de añoranza, que esos sueños se nos hagan realidad, que podamos estar tranquilos.
Ahora en Ondas del Territorio veamos 3 datos de interés.
Uno, el municipio de Puerto Escondido fue fundado por los hermanos Díaz en 1854. Se dice que ellos llegaron aquí después de escuchar rumores de marineros que describían un sitio paradisíaco de playas tranquilas y de gran fertilidad en sus tierras.
Cantando a lo que ya.
2. El bullerengue se caracteriza por ser un baile cantado que se danza únicamente por mujeres. Su ancestro africano, al parecer desprendido de las costumbres rituales de Palenque de San Basilio, forma parte de los actos de iniciación de las jóvenes a la pubertad. El Festival del Bullerengue se celebra hace 34 años. 3. Mónica Garzón Saladén, María de los Santos Solipá, Margarita Cantero Pérez, Catherine Ibargüen, Eustaquia La Justa Amaranto hacen parte de una lista de mujeres prominentes de estas regiones. ¿A cuántas de ellas conoce?
No es un secreto que en todos los frentes de la consecución de la paz y la reconciliación, el papel de la mujer es de suma importancia. Enilda Jiménez nos habló de cómo estos caminos, necesarios para lograr una verdadera transformación territorial, son caminos femeninos.
Lela, lela, lele.
Lela, yo también creo que en mi familia que podamos las mujeres liderar, esto no es tampoco tan nuevo. O sea, yo también pienso, y el timón de esta historia no era necesariamente mi papá, ¿cierto? Pues él era el que tenía que, digamos, aparecer, por supuesto, públicamente, como funciona en muchas culturas. Pero la que hacía que esto funcionara en el fondo, ¿cierto? El corazón con los hilos que amarraba esta historia era mi mamá, ¿cierto? Entonces también ha sido poner eso en conciencia, darse cuenta que la fuerza femenina no es que esté floreciendo nuevamente, no, es que... No, yo pienso que al mundo lo sostenemos, las mujeres en los hombros, o sea, es una cosa loquísima.
Este vuela lejos,
vuela, vuela, vuela.
Que se vea, que sea público eso, que tenga el reconocimiento que debería tener, eso ya es otra discusión, ¿cierto? Pero también es un aprendizaje tremendo, tremendo, tremendo. Y yo pienso que sí, que en una buena medida en este país, los caminos de paz, los caminos de reconciliación, los caminos de una manera de pensar nuevamente esto, de reparar, de curar, de sanar, es un camino femenino.
Ahí viene Canario, que se vuela alto. Ahí viene Canario, que se vuela alto.
Sigamos hablando de mujeres, pero ahora en Montería. Por ejemplo, muchas madres cabeza de familia de los barrios El Dorado y El Poblado han aprendido a realizar trabajos manuales, que a la larga podrían representar su independencia económica.
Para que ellas puedan reconocerse, reconocer sus capacidades y desarrollarlas a partir de proyectos de emprendimiento y que esa ganancia, ese ingreso extra, no solamente sea representada en dinero, sino en empoderamiento.
El caudal del corazón por mi
fe. La voz que acaban de oír es la de Hamilton Negrete. Él es jefe de comunicaciones de Fundacción, una iniciativa que promueve el empoderamiento de la mujer mediante talleres en diferentes habilidades. Además de la independencia económica que logran las mujeres de este barrio de Montería, sus hijos han tenido acceso al comedor comunitario en el que Fundacción brinda el almuerzo diario a los más pequeños. Gleide Roqueme es una habitante de estos barrios que, además de ser beneficiaria de estos programas, ha tenido una oportunidad de emplearse en el comedor comunitario.
Bueno, nosotras aquí llegamos a las 7 de la mañana, pero los niños vienen a almorzar a las 11. Desde las 11 estamos atendiendo a los niños. Bueno, actualmente atendemos 60 niños. Si hay normas, si hay criterios, que sean niños de bajos recursos, que verdaderamente necesiten de la fundación, más eso se ve siempre, es lo que más se necesita para entrar.
Visibilizar, transformar e incidir en las desigualdades y los impactos que enfrentan las mujeres como Gleider es uno de los objetivos que se quiere lograr en la región. Muchas de las iniciativas han promovido un papel protagónico de la mujer en sus espacios, y no solo de las mujeres de su entorno. Por ejemplo, la Fundación Trópico ha abierto espacios a la participación de mujeres en Veracatío de Tierra Alta. Esta propuesta hace contrapeso a imaginarios y costumbres históricas en las que la mujer, hasta ahora, ha tenido un papel secundario. Al respecto, hablamos con su director, Albeiro Usta, en Montería.
Es un tema que culturalmente, más en el hombre costeño, es difícil,
y a veces empezamos a tener mucha resistencia de la señora porque el esposo se molestaba, porque no estaba a la hora, que la comida no estaba a tiempo. Pero digamos que paso a paso hemos venido también con la vinculación de la familia, el grupo familiar, empezando a tener un diálogo sobre la necesidad de que también la mujer sea un actor decidido y fundamental en no solamente en el crecimiento de la atención de la familia, sino que también son buenas emprendedoras, que tienen muy buenas ideas, que tienen la capacidad de manejar lo económico con mucha responsabilidad y que en lo productivo también pueden de una otra manera intervenir. Y en eso hemos ido construyendo unos parámetros también de intervención que todo proyecto tiene que tener esa línea transversal de participación de la mujer como un elemento esencial. Y hoy, organización que apoyemos, que estamos apoyando y que no tienen dentro de su dinámica la participación, estamos buscando la manera que en sus cuadros de toma de decisión y de participación haya un grupo importante de mujeres para la toma de decisión y para el impulso de sus propias iniciativas.
Muchos de estos imaginarios que perduran en estas regiones y en todo el país tienen cimientos históricos que debemos replantear. El investigador Víctor Negrete nos habla de que una de las formas para rehacer estas estructuras es recomponiendo y reconociendo la unidad familiar y sus múltiples variantes.
La unidad familiar es muy vulnerable, ¿sí? Parece como pegada con un hilito que en cualquier momento se puede romper. La gente que tiene que salir a otras partes, cerca o lejos, a buscar unos recursos que no los tienen allí, eso con el tiempo se va perdiendo, se pierde esa relación. Se estrechan ya mucho los contactos y hay problemas. Fuera de eso, si le metemos esto, el conflicto armado, la huida, el abandono, eso convierte a la familia en una víctima extraordinaria. En esas condiciones, obviamente que no pueden generar un ambiente de paz, ni de progreso, ni de tampoco de liderazgo como se debiera ser.
Es un panorama en el que se debe trabajar para cambiar la realidad. Hay mucho por hacer todavía, pero un caso que ustedes recordarán es el de Lady López y el grupo de mujeres de la vereda Morrocoy de San Pelayo.
Somos 6 mujeres. Sí, 6 mujeres. En el Deriplátano apenas somos 6. Y ahí tenemos la gana, que es lo mejor. Y tenemos aquí a los productores, aprovechando. Nosotros dependemos de Azoplata. Somos unos hijitos, unas hijitas de Azoplata. Aprovechando la fruta, el plátano, nosotros también nos beneficiamos de eso. Beneficiamos a nuestra familia, porque yo soy ama de casa. Y ahora con este emprendimiento, pues yo me siento mucho más activa, mucho más útil y aporto a la economía de mi hogar.
Son varios los aspectos por mejorar y la buena noticia es que ya existen mecanismos de participación en los que se incluyen a mujeres y grupos de mujeres en todas las actividades relacionadas con la producción y comercialización del plátano en Córdoba. Son muchos los planes que se tienen al respecto. Sobre esto nos habla Rosmary Hernández.
Porque lo principal era tener las asociadas, las compañeras, no importara que estuviéramos debidamente conformadas con logística y todo, pero sí mostrar unos emprendimientos que trajéramos desde hace rato. Me pedían una vigencia de 2019 y no teníamos con qué demostrar, porque estamos transformando este año apenas. Este año comenzamos a transformar, nos graduamos el año pasado en diciembre y pues estamos a puerta que si viene un programa y podemos entrar, pues lo retomamos. Ya estoy en palabras con la primera dama de la alcaldía de aquí del municipio de San Pelayo para organizar un grupo de mujeres y entonces así conseguir pues que a todas ellas se les brinde acá capacitaciones en lo básico que ellas quieren aprender acá, modistería, bordar, transformación de fruta, de hortaliza, del mismo plátano. Entonces, esa convocatoria la va a hacer ella interna y vamos a posiblemente a participar en ella.
Es muy esperanzador saber que muchas personas en diferentes regiones del país están trabajando para transformar la realidad desde las acciones y el lenguaje. Ahora, en Ondas del Territorio, vamos con la trivia.
Nuestro amigo Albeiro nos habló de un pueblo indígena en el Alto Sinú. ¿Recuerdan cuál es este pueblo originario? A. Embera Catío. B. Paeses. C. Aruacos. La respuesta la escucharán al final de este programa.
Las nuevas narrativas estarían incompletas si no se incorpora el enfoque de género y se resignifica el papel de la mujer en la sociedad. A pesar de que las mujeres ocupan lugares a los que antes no tenían acceso, son muchas las que deben seguir encargadas de las labores del hogar. Lorena y Yolfa tienen, como mujeres líderes en sus fundaciones, historias diferentes, pero con muchos puntos de encuentro en su sentir femenino y en los aspectos que quisieran haber cambiado en sus historias. Escuchémoslas.
Yo les voy a hablar desde mi experiencia cuando fui uniformada de la Policía Nacional. Yo hubiera querido, cuando fui uniformada de la Policía Nacional, haber tenido mucho más tiempo para mi familia. Cuando uno es empleado público y más en estas áreas donde uno no tiene un horario flexible como todo el mundo, como todas las personas normales, las jornadas laborales son demasiado largas y básicamente uno nunca está en la casa. Para los hombres es fácil porque siempre está la esposa al cuidado de los hijos. Pero para mí como mamá era supremamente difícil porque nunca podía estar en mi casa, casi nunca. Entonces hoy día que tengo mis hijos ya grandes, yo hubiera querido tener mucho más tiempo con mis hijos. Eso es lo que yo hubiera querido.
En lo personal siento que lo que tuve fueron muchas oportunidades y antes por el contrario quisiera como contribuir al territorio precisamente apoyando en que esas oportunidades que yo tuve se multipliquen. Y lo digo pues como con humildad y también con mucho amor porque comenzaron en casa. Tuve el privilegio de tener unos padres pues de avanzada, mi mamá siempre nos empoderó mucho en el sentido del saber hacer y de dignificarnos, no por ser hombre, no por ser mujer, sino por ser humano. Y yo pienso que ahí es donde arranca pues como esa gran oportunidad que tuve, la confianza tan grande, digamos, de mi papá, que a veces hasta de pronto era más exigente de la cuenta y decía, esto se lo puede hacer, o sea, porque pues, ¿qué te limita? Entonces, como que me ayuda eso desde casa y luego las oportunidades a nivel de estudio, el mismo trabajo, no sentí discriminación y trabajé también con un sector que es un poco complicado como es el sector financiero, pero curiosamente si ustedes miran la historia del sector financiero es dominado por mujeres.
Finalmente, Lorena y Yolfa dejaron un mensaje importante para las mujeres de sus territorios.
Lo más importante, yo escuché por ahí en una novela, les voy a decir, en una novela, que por qué lo puede hacer, porque somos mujeres. La mujer todo lo puede, la verdad yo digo que las mujeres todo lo podemos, así lo creamos que no, todo lo puede. La que no ha estudiado, la que estudió, la que simplemente es ama de casa, la que tiene hijos, la que no tiene hijos, lo que quiera hacer, lo puede hacer. ¿Simplemente por qué? Porque somos mujeres.
Decirles que acá en el territorio, esta es una región que tiene muchos contrastes, muchas desigualdades y también hay unas diferencias fuertes de género. En cuanto a la violencia, en cuanto al acceso, digamos, a puestos de liderazgo. Entonces nos toca tener referentes
los que conformamos la parte estructural, los liderazgos, a ayudar y propiciar esos espacios, pero también yo como individuo, como habitante de este territorio, inquietarme por eso que me está pasando y cómo lo puedo solucionar. O sea, no quedarme ahí como sujeto pasivo, es que me está pasando eso, sino venga, haga una pequeña señita de que le está pasando y venga, que de verdad que hay instituciones que acogen y que podemos buscar. No seremos el 100% de la solución, pero aportamos a ello. De la causa son la
esperanza. Es momento de conocer la respuesta a la trivia. La correcta es la A, los Embera Catíos. Este pueblo indígena se localiza en el departamento de Córdoba, sobre los ríos Sinú, Esmeralda y Río Verde, y en el noroccidente de Antioquia, donde se concentra la mayor parte de su población. Ellos se destacan por ser buenos cazadores, labor desarrollada por los hombres, mientras que las mujeres se dedican al cuidado del hogar, la pesca, la huerta casera y la cría de especies menores.
Mi prenda tradicional es tejida en caña flecha, bien elaborada y hecha por un artista ancestral. Es la más original por su bonita figura, mítico por su estructura, grandeza y significado. Por eso es que es un legado muy propio de mi cultura. Su singular estructura inicia con el botón central por su ubicación de geométrica figura y sigue a la misma altura una horizontal plantilla. Luego en forma muy sencilla la encopadura, sus pintas nos muestra todas distintas y esa es una maravilla. Y seguidamente el ala termina con el ribete cordobés que se respete, siempre lo luce en su gala. Creo que con nada se iguala a este sombrero que expresa el encanto y la grandeza de un humilde tejedor que lo hizo con mucho amor para expresar su grandeza. Este sombrero es muy fino, que luzco por donde voy, muy feliz porque yo soy un cordobés muy genuino. Con él me siento divino representando a mi raza. Zenú, que un buen día en la brasa de su saber milenario lo hizo tan extraordinario que hoy ninguno lo rechaza.
Ley, le, 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 le.
Ondas del territorio.
Del cielo.
Una serie radial del universo FIPCAST. Es una iniciativa de la Fundación Ideas para la Paz en alianza con la Fundación Konrad Adenauer y producida por Canales de Comunicación. Las opiniones expresadas en esta serie radial no reflejan la posición de la oficina en Colombia de la Fundación Konrad Adenauer o de su representante. Las afirmaciones presentadas en esta publicación son responsabilidad exclusiva de quienes las profieren y no comprometen de forma alguna la CAS, a su representante o a alguno de sus miembros.